Ahora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo hay un avión que sobrevuela Alemania con destino al aeropuerto de Madrid-Barajas. La selección española de fútbol aterrizará en Madrid a eso más o menos de las 3 de la tarde. Serán profetas llegando a su tierra y lo harán con un trofeo debajo del brazo. Un trofeo construido con un 90% de plata. Un trofeo que pesa 8 kilos y su coste se aproxima a los 15.000 euros. La ilusión que contiene esa Eurocopa no tiene precio. Hacía ya unos años que no vivíamos una alegría semejante y con el final del partido se ha destapado el frasco. La final ha dado una audiencia televisiva que roza los 14 millones de espectadores, muy cerca del récord que marcó la prórroga de la final del Mundial de Sudáfrica de 2010, que también ganamos. Es un evento que absolutamente lo eclipsa todo, incluso ha solapado la gesta de otro español, la de Carlos Alcaraz, que ayer se llevó el torneo de Wimbledon barriendo a Novak Djokovic. Qué mal acostumbrado nos tiene el tenis español, que vemos casi como algo habitual ganar los grandes torneos. Domingo 14 de julio, qué día tan grande para el deporte español. No vamos a dejar de celebrar estos éxitos porque bastante tenemos con nuestro día a día y oye, nunca nos viene mal una alegría colectiva de estas que hacen piña. Pero mientras todo esto ocurre, este mismo fin de semana ha habido otra realidad bien diferente en España. 5 mujeres han sido asesinadas en apenas 48 horas en nuestro país y no sería justo dejar de lado este tema, este asunto, por mucha alegría que nos esté dando ahora mismo el deporte. Madrid, Salou, Buñol, Sabadell o Alicante son los escenarios en los que se han cometido estos crímenes. Son víctimas de diferentes edades y diferentes nacionalidades. Con ellas ya serían 26 las víctimas mortales este año, pero un tercio de ellas habrían sido asesinadas en los últimos 15 días, coincidiendo con el inicio del verano. Hay que abrir aquí una reflexión. No basta con contabilizar crímenes y luego exponer los datos. Seguimos con una pregunta sin respuesta. ¿Por qué, en los años en los que más dinero se está invirtiendo en campañas de sensibilización, este tipo de violencia sobre la mujer se mantiene o incluso se incrementa? Todos podemos entender que la solución a un problema así no se puede aplicar en 24 horas y que detrás puede haber factores generacionales o incluso culturales que no se abordan desde luego de la noche a la mañana. Pero ya llevamos unos años con el foco puesto en esta lacra. Y aunque han aumentado las denuncias y se ha mejorado la protección, está claro que no se está tocando la tecla correcta o no se hace de forma adecuada. Como te digo, no podemos dejar de mirar a esta realidad, durísima realidad, cuando en apenas 48 horas hay 5 nuevas mujeres asesinadas. Y es lo que acabamos de hacer, siendo muy conscientes de que hoy, afortunadamente, también tenemos la oportunidad de compartir alegría cada vez más cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues ya sabes, Pilar, que está siendo un mes de julio bastante intenso en los juzgados y Juan Carlos Barrabés, el empresario relacionado con la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, ha reconocido ante el juez que se reunió dos veces con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Los abogados de la acusación estudian ahora si solicitan la imputación de Barrabés después de que hoy haya prestado declaración como testigo por las cartas de recomendación que le firmó la esposa del presidente del gobierno. Y hablamos de otro presidente, de Donald Trump. Reconoce estar vivo de milagro y califica de experiencia surrealista el atentado del sábado en un meeting en Pensilvania. Una persona murió, dos resultaron heridas y el agresor, que disparó desde fuera del recinto, fue abatido por la policía. Ahora investigan si era un lobo solitario o tenía algún tipo de colaboración y preocupan los posibles fallos de seguridad que permitieron ese intento de magnicidio del expresidente de Estados Unidos y también más que probable candidato a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. Y en Kenia, la policía ha detenido a uno de los mayores asesinos en serie de la historia. Confiesa haber acabado con la vida de 42 mujeres. Se trata de un hombre de 33 años al que los agentes definen como un psicópata sin respeto alguno por la vida. Y la Comisión Mixta de la Junta de Andalucía y la Iglesia Católica firman esta misma tarde un nuevo acuerdo para ampliar sus funciones en la conservación de inmuebles y el patrimonio cultural al servicio de la sociedad. Está prevista la participación del presidente de de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y de los arzobispos de Granada y de Sevilla.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lo destacábamos hace un momento, la selección vuela con la Eurocopa camino ya de Madrid.
Con retraso ha salido la selección camino de España. A las 12:16 ha despegado de Berlín. Se espera ahora su llegada a Madrid en torno a las 3 de la tarde para festejar en el Palacio de Comunicaciones de Cibeles a eso de las 9 de la noche. Elena Condis, ¿cómo fue la fiesta de la selección española?
La celebración se alargó hasta altas horas de la madrugada en el Hotel de España. En el césped lloraban todos emocionados. Morata levantaba el trofeo y daba las gracias entre lágrimas a los españoles. Nico, MVP del partido y autor del primer gol, bailaba con Lamine, mejor joven y máximo asistente de la Eurocopa. Los de la Real abrazaban a Oyarzabal, marcó el 2-1 de la victoria en una temporada complicada por las lesiones. Rodri se llevó el trofeo a mejor jugador del torneo. Mantearon a De la Fuente, el padre de esta familia que ha hecho historia. Los Reyes de Europa vuelan de regreso a Madrid, aterrizarán sobre las 2:10 del mediodía y esta tarde fiesta por las calles de la capital.
Recordemos que el retraso les va a hacer llegar a eso de las 3 de la tarde. Está fijado que su majestad el rey reciba a la selección a las 6:30 y luego se desplacen a Moncloa a las 7:30 para ser recibidos por Pedro Sánchez. Un paseo por las calles de Madrid y se les espera en Cibeles a eso de las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuando llegó ese segundo gol, el de Oyarzabal, el 2-1 frente a Inglaterra. Esperando estamos ya a la selección que va a llegar, como te decíamos hace un momento, pues a eso más o menos de las 3 de la tarde a Madrid, al aeropuerto de Madrid-Barajas, donde van a tener una jornada larga y donde van a celebrar el título de la Eurocopa con todos los aficionados. ¡Qué gran torneo han hecho los Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri, Dani Olmo, que sacó ese balón de la misma línea de la portería, Cucurella, Morata, Oyarzabal, todos, todos muy unidos, han dado una lección de ganas, de ilusión, de juventud y de saber jugar al fútbol. Toda Europa se ha rendido ante esta selección que ha ganado los 7 partidos que ha disputado en esta competición y que ha conseguido la cuarta Eurocopa para nuestro país. Y en este triunfo, además del buen juego, por supuesto, de todos y cada uno de los jugadores, hay que destacar también el papel de un hombre. Un hombre discreto, que huye absolutamente de los focos, que huye del protagonismo, que no lo tenía fácil además, porque sabía que en el año más complicado de la federación iba a tener, pues eso, todo el foco encima. Un hombre tranquilo, con las ideas muy claras y que con su batuta ha sabido dirigir perfectamente a la selección. Ese hombre es Luis de la Fuente, el seleccionador nacional de 63 años que ha conseguido devolvernos a todos la ilusión por la roja. Luis de la Fuente, que por cierto es de Haro, en La Rioja, donde ayer se desató la locura también cuando sonó ese pitido final. Jesús en Rioja es amigo personal del seleccionador y concejal, precisamente, allí en el Ayuntamiento de Haro. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo estáis en Haro? ¿Cómo se está viviendo este triunfo de la Eurocopa de la selección?
Pues yo tengo la voz, igual lo notéis un poco también cascada, como Manolo Lama, ¿no? Porque ayer fue una auténtica locura aquí en Haro, la verdad. Mira, antes cuando estabas relatando al principio, me estaba ya emocionando. Es que para nosotros es muy especial, ¿no? Porque él es un hijo de la ciudad que además pues presume de ello y es nuestro mejor embajador en estos momentos y la verdad es que estamos muy orgullosos, todos los jarreros de él. Los jarreros es el gentilicio de la ciudad de Haro. Estamos muy orgullosos, la verdad.
Bueno, tú, como decíamos, conoces además a Luis de la Fuente desde que erais niños, ¿no? Cuéntanos cómo es nuestro seleccionador, este hombre aparentemente discreto, sencillo y muy tranquilo, parece.
Sí, bueno, Luis es una persona muy cercana, muy afable. Es un chico, él tiene, creo que tiene ahora 63 años, yo tengo 59. Bueno, pues estamos un poco ahí ahí en la edad, ¿no? Él se conserva bastante mejor que yo, el puñetero. Tiene un físico impresionante.
Pero
tiene,
el físico ha cambiado en los últimos años. Ahora le vemos fuerte, se ha amazado un poco porque...
Ha cambiado muchísimo. Sí, sí. El gimnasio. Yo creo que madruga por las mañanas, va al gimnasio y está el tío a tope. O sea que... Pero bueno... Esa es una de sus virtudes, pero principalmente es una persona cercana, muy, muy afable y muy, muy fiel a sus raíces. Bueno, yo creo que además lo está transmitiendo perfectamente al resto del grupo, ¿no? Él ha ido subiendo de forma gradual desde tanto a nivel deportivo cuando él era futbolista como ahora desempeñando la labor de seleccionador y de entrenador desde que comenzó a entrenar. Pues ha ido de forma escalonada, ¿no? Fue campeón con los con la sub-19, con la sub-21, ha sido con la absoluta campeón de Europa y yo confío de verdad porque además con este plantel que tiene, con este equipo, porque realmente es un equipo que nos puede hacer campeones del mundo. Yo confiamos, bueno, toda la ciudad confía en él y desde luego estamos entusiasmados con Luis.
Tenemos un gran seleccionador, ojalá seamos campeones del mundo, porque tenemos los ingredientes desde luego perfecto para ello, ¿no? Tenemos un gran seleccionador, tenemos mucha juventud, tenemos a un equipo muy cohesionado, muy unido y muchísimo talento. Ojalá, además de esta Eurocopa, podamos conseguir ese segundo título del Mundial que tanto ansiamos, desde luego. Jesús, ¿suele ir mucho Luis de la Fuente por allí, por Aro, por su casa?
Bueno, Luis, en cuanto tiene un... Pero claro, es una persona muy ocupada, porque, bueno, aparte de las competiciones, pues lógicamente luego ellos, todos los técnicos tienen que ir a diferentes partidos, pues a ir viendo a los chavales, y bueno, y realmente su vida es compleja, pero en cuanto tiene un momento, viene a Aro y está aquí con los suyos, con su familia, que es... Por cierto, es una gran familia, una muy buena familia de Aro, y bueno, pues disfruta aquí en su momento. De hecho, ahora mismo estamos ya esperando y bueno, pues a ver si nos puede confirmar en cuanto pueda desplazarse, porque lógicamente pues le haremos su merecido reconocimiento y homenaje, puesto que realmente lo merece.
Desde luego que sí, se lo merece. Pues Jesús en Rioja, amigo de Luis de la Fuente y concejal en el ayuntamiento de la localidad. Jesús, gracias por estar con nosotros en mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que bueno, sigáis pues disfrutando de este triunfo.
Correcto, desear lo que hemos comentado, que Luis nos lleve a ese triunfo en un Mundial, que yo espero que así sea.
Ojalá sea así. Gracias, Jesús.
Bueno, gracias a vosotros.
Estaba previsto, te lo decíamos también hace un momento, que la selección aterrizara en Madrid a las 2:15, pero por alguna incidencia que ha habido en el aeropuerto de Berlín, el vuelo finalmente de la selección se ha retrasado y llegarán media hora más tarde, en torno a las 3:15, 3:00 p.m. aproximadamente. A partir de ahí, hombre, pues igual se van, no sé, a un hotel a descansar un poco, porque luego tienen visita a las instituciones y mucha celebración y fiesta en la Plaza de Cibeles de Madrid, donde se encuentra ahora mismo nuestro compañero Bruno Casar. Bruno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, se están ultimando por allí todos los detalles para la fiesta de esta noche. ¿Cómo van esos preparativos? ¿Qué es lo que estás viendo allí en Cibeles?
Bueno, pues mira, de momento están ultimando preparativos tanto en escenario como en el propio andamiaje que se ha puesto en la Plaza de Cibeles. Ultiman detalles, altavoces, pantallas, cableado. Empieza a haber ya gente, de momento es gente de paso, pero hay algunos pocos que ya van intentando coger sitio. Aquí la fiesta va a ser a partir de las 9 de la noche, más o menos, después de que hagan toda la hoja de ruta que tienen prevista antes, en la que yo creo que, como decías, se irán a algún hotel o a la ciudad del fútbol de Las Rozas a descansar un poco, ¿no? Porque se atisba noche larga, yo
Hombre,
creo.
Hombre, ya han tenido noche larga allí en Berlín y lo que les queda hoy también es importante, sí, seguramente cuando aterricen en Madrid, pues algún, ¿no? Irán a algún sitio a descansar, porque ¿cuál es el timing que tienen los jugadores y bueno, toda la selección esta tarde en Madrid? Primero visita a las instituciones.
Eso es, correcto. Bueno, después de que se haya retrasado un poco el vuelo, está previsto que aterricen a eso de las 3 de la tarde. A partir de ahí, la primera parada será la Zarzuela, donde su majestad el rey Felipe VI va a recibir a los campeones de Europa. Una hora más tarde, a eso de las 7:30, hará lo propio Pedro Sánchez en la Moncloa, y a partir de ahí, 8 de la tarde más o menos, rúa por las calles de Madrid, autobús descapotable que irá surcando las calles de la capital hasta llegar a la Plaza de Cibeles, donde va a ser la mayor concentración y la fiesta grande de la selección española para celebrar con la afición esta Eurocopa.
Eso será a partir de las 9 de la noche, quedan por tanto algo más de 7 horas, y me decías que hay gente ya cogiendo sitio para esa celebración, para ser los primeros y tener ahí su hueco, su parcelita.
Sí, sí, ya hay gente aquí cogiendo sitio. Mira, les estoy pasando ahora mismo los auriculares para que puedas hablar con ellos un momentito. Estamos con Gonzalo y con Paula, ¿vale? Que llevan aquí, pues, ¿qué llevaréis? ¿Media horita o así?
Sí.
Sí, algo así.
Media horita. Vienen preparados, Pilar, ¿eh? Vienen con dos mochilas, con agua, saben que van a pasar calor, pero vienen decididos a ver a los jugadores, a los campeones de Europa, desde un sitio privilegiado. Primera línea, a escasos metros del escenario, todo después de haber visto la final ayer en Felipe II, una de las pantallas gigantes, y de haber pasado por Cibeles, un poquito de fiesta. Hoy quieren seguir con ello, ya te escuchan.
Gonzalo, Paula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, queda todavía un buen...
Espero que ha habido un percance con el auricular. Ahora ya está.
Ahora, me escuchas, Gonzalo. Digo que queda todavía un buen rato. Vosotros ya estáis ahí apostados para coger sitio primera fila. ¿De dónde venís? ¿Sois de Madrid?
Venimos de la zona... Yo vengo de la zona de Las Rosas.
Sí, los dos somos de Madrid. Paula de Las Rosas y yo de San Martín.
Y nos decía Bruno, mi compañero, que venís bien preparados, con mochilas. Me imagino que agua lleváis a mansalva, claro.
Sí, sí, sí. Tenemos nuestras 3 botellas de agua con hielo.
¿Sí?
Y también pues alguna bebida isotónica y demás.
Paraguas para el sol.
Paraguas para el sol. ¿Hay más gente como vosotros ahora mismo haciendo cola para la celebración o guardando sí. sitio?
Pues hombre, a ver, hay gente pues pasando y tal, pero tampoco, sí. pero poca gente quita.
De momento poquita gente, ¿no? Bueno, ayer estuvisteis en Cibeles también, en la celebración o en la Plaza de Colón, tras el partido.
Lo vimos en Felipe II, pero luego sí, nos bajamos a la celebración abajo.
¿Y cómo fue? Mucha gente joven.
Increíble,
sobre todo.
Sí, muchísima gente joven, pero sí, muy contentos.
Oye, ¿qué cómo habéis visto? ¿Cómo habéis visto esta Eurocopa? Y para vosotros, ¿quién ha sido el jugador de la Eurocopa y el jugador de la selección? Decirme un nombre.
Es que vamos, hay muchísimos, pero vamos. Yo, por ejemplo, he de admitir que fui uno de los que criticó a Cucurella al principio diciendo que había mejores, pero se ha hecho una Eurocopa espectacular.
Espectacular. Bueno, vamos a ver si se corta el pelo, ¿eh? Como prometió, que dijo que si ganábamos la Eurocopa se pelaba, con ese pelo tan característico con el que siempre juega bueno. los partidos. Vamos a ver si cumple esa promesa y dice no. El pelo es santo y seña del jugador y lo mantiene. Paula, un nombre para ti, el jugador que te haya deslumbrado en esta Eurocopa.
A mí, Dani Olmo.
Dani Olmo, ¿eh? Cómo sacó el balón sí. ayer de la misma línea de la portería. Madre mía, si llega a entrar sí. ese balón, pues a lo mejor estábamos en otras circunstancias. Chicos, muchísimas gracias por atendernos. Que disfrutéis esta noche de la fiesta y haceros fuerte ahí, ¿eh? En vuestra parcela, en vuestro metro cuadrado, que no os lo quite nadie, que para eso sois los primeros.
Hombre, muchísimas gracias.
Eso sí que lo haremos. Muchas gracias.
Haceros fuertes ahí. Gracias, Gonzalo. Gracias. Paula. Bruno Casar, gracias también, compañero. Bueno, pues les dejamos a todos ellos ahí en la Plaza de Cibeles, donde va a tener lugar esta noche la gran celebración. Por cierto, se había dicho que Alcaraz iba a estar también en esa fiesta para celebrar también su triunfo en Wimbledon, pero finalmente no va a estar. Una pena, porque a todos los que vayan allí, a todos los aficionados, pues les hubiera gustado poder ver también a Carlitos Alcaraz y celebrar también su grandísimo triunfo en Londres. Angelito García Muñiz, ¿qué tal, hermanito?
¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo estás?
Oye, qué
recién
máquina,
llegado
¿eh?
De Wimbledon.
¿Sí? ¿Ya estás por aquí?
Sí, de hecho, si oyes aquí, están con las obras justo encima de casa, que es la mejor forma de volver a España, encontrarte con
planazo,
obras en el piso de encima. Madre mía, me están taladrando el cerebro.
Qué máquina Carlos Alcaraz, con qué contundencia se impuso ayer a Djokovic en 3 sets. Vamos.
Sí, a ver, al final, explicamos lo de la celebración, ha tenido que irse directamente a Murcia, al final... Hoy ha tenido muchos compromisos en Londres, no le iba a dar tiempo a llegar a la celebración como él quería y prefiere irse directamente a descansar y a desconectar un poco, porque ya vienen los Juegos Olímpicos. Ya sabes que este no se cansa, y después de ganar ayer como ganó a Djokovic, dando una auténtica exhibición de tenis,
qué recital,
ganando su segundo Wimbledon, nada, espectacular. Es que tiene los Juegos Olímpicos ya a la vuelta de la esquina y quiere dos medallas de oro, una al solito y otra con Rafa Nadal en dobles, o sea que tiene trabajo por delante y ahora quiere descansar un poquito en casa y desconectar unos días.
Pues nada, se lo merece también Carlitos Alcaraz, que le reconozcamos, por supuesto, el mérito que tiene haber conseguido de manera consecutiva, además, este torneo de Wimbledon.
Figúrate si tiene mérito, Pilar, que eso lo habían hecho, para mí, hasta ahora solo los cinco mejores tenistas de la historia: Rod Laver, Bjorn Borg, Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic. Los cinco mejores de la historia habían hecho algo que ayer hizo Carlos con 21 años y ya nada más empezar su carrera.
Fíjate, 21 años, Carlos Alcaraz, los mismos que tiene también Pedri, Fermín, 22, acaba de cumplir Nico Williams, 17 solamente Lamine Yamal. Una generación de jóvenes que promete darnos muchas alegrías. Bueno, de hecho, ya nos las están dando. Angelito, gracias, compañero.
Aquí seguiremos, un abrazo, te
abrazo,
escucho.
Abrazo, revélate frente a las obras.
Eso, voy a ver si les digo
que descanses.
Que se callen un ratito.
Un abrazo fuerte.
Venga, chao, cuídate.
Oye, que no le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin, ¿a que sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y también el transporte de los productos, Pilar.
Y además la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Claro que sí, confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con línea directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it.
Son tantos y están en tantísimas partes que los vecinos de la Puebla del Río en Sevilla se pasan el día entero con la escoba barriendo la gran cantidad de insectos que se acumulan en el suelo de patios y terrazas, pero también en paredes, en muebles y las mesas de sus casas. Hay vídeos circulando por las redes y es que es espectacular. O sea, ahí en uno de ellos se puede ver una mesa completamente, o sea, llena por completo de estos insectos, de los mosquitos. Dicen que este verano hay una plaga tan importante que les impide salir a la calle a pasear o cenar fuera en la terraza o en el jardín de sus casas. Una pesadilla que llevan viviendo ya unos cuantos años, desde el mes de abril hasta septiembre más o menos, pero que este verano se ha acrecentado por las lluvias de las últimas semanas. El foco de esta plaga está en las tablas de arroz que tienen a unos metros de su municipio, como nos explica Libertad Fernández, que es la delegada de salud de este pueblo, de la Puebla
del
Río.
Todos los años hay mosquitos. Siempre que se llenen las tablas de arroz, se inunden las tablas de arroz. este año tenemos el 70% de las tablas sembradas, pues entonces, claro, conlleva esto. ¿Qué pasa? Que hemos tenido varios años que no se ha sembrado, años de sequía en el que no se han inundado esas tablas.
Ya han puesto en marcha medidas de lucha biológica con murciélagos y pájaros. Además, fumigan permanentemente los espacios públicos del casco urbano y alrededor de esas tablas de arroz. El problema es que no pueden fumigar en las propias tablas, que son privadas, o en los espacios naturales que pertenecen a Doñana. Por eso piden una respuesta más efectiva de instancias superiores que aglutine a todos los municipios afectados. Pero es que, además de las molestias que estos mosquitos están provocando en el pueblo, hay también otro problema: el miedo que se ha instalado ya entre los vecinos. Hace unos días, una mujer de 71 años y natural de Dos Hermanas se ha convertido en la primera víctima mortal de este verano por culpa del virus del Nilo. Libertad Fernández, la delegada de Salud de Puebla del Río, que aunque allí nos dice que allí no ha habido todavía ninguna persona afectada, sí reconoce que el virus ya circula por la zona.
La función de mosquitos que tenemos ahora no son transmisores del virus del Nilo, pero con la llegada del calor, el miedo que teníamos es que pues tuviéramos, como estamos teniendo, circulación del virus del Nilo que en el municipio, y hubiera peligro para toda la ciudadanía.
Pues allí nos vamos, a ese pueblo, a la Puebla del Río, para hablar con José Salgado, que es un vecino que sabe perfectamente lo que es convivir con esta plaga de mosquitos día tras día. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estáis? Porque las imágenes que hemos visto son realmente sorprendentes. Infectados por completo de mosquitos.
Pues esto es insoportable realmente, porque, vamos, habíais comentado que está a unos metros, realmente la tenemos justo en los mismos pisos, en las mismas casas, está la tabla de arroz, que es que están pegadas prácticamente, vamos. Entonces, aquí empezó lo que era unas nubes de mosquitos diario, tanto de día como de noche. Como has dicho, no se puede comer, te tragan los mosquitos en la calle, te los traga literalmente, en la comida igual. Y el problema está bien en los Culex pipiens, que son los que tienen el virus del Nilo, uh-huh. Que han llegado aquí ya lo que es a la población, lo que es al núcleo, donde está la vivienda.
Sí.
Vale, entonces el problema está que, claro, ya he visto casos aquí de alguna muerte, evidentemente. Este año, gracias a Dios, no, aquí en la Puebla de Río. Pero claro, el miedo está. El miedo está porque sale uno jugando a la ruleta de la suerte, como quien dice.
¿Cómo salís a la calle? ¿Os protegéis con todo lo que podéis? Se ha recomendado que uséis siempre manga larga, pantalón largo también, para evitar las picaduras.
Sí. Eso es que es como digo yo, ¿quién sale con el calor que hace aquí antes de anoche? Por ejemplo, yo estaba a 33 grados aquí, en la calle. Te estoy hablando de la una de la madrugada. Uh-huh. ¿Quién se viste de esa forma? Imposible. Y nos echamos, evidentemente, lo que es
el aután, repelente. ¿Vale?
Uh-huh. El repelente, exacto. Pero te aseguro que es que no hacen nada, ¿eh? Pero 100%. Es que no hacen nada. Es que te los echa y dice, me lo estoy echando para nada. Entonces no tiene sentido. Aquí lo que esperamos es que fumiguen, que han esperado a que muera alguien de Dos Hermanas, por lo visto, para que tomen medida, pero están llegando tarde.
Porque el miedo, como decíamos, se ha instalado entre los vecinos. Primer caso de una fallecida debido al virus. Exacto. Del Nilo. No es el primer verano que muere una persona por este virus. Y no es el primer verano que sufrís una plaga de mosquitos. Pero este año es todavía mayor.
Este año es mucho mayor. Pero seguro, porque, claro, yo tengo 41 años y yo recuerdo una vez, pero de pequeño. Lo de ahora, no, es que no. Lo de ahora es que es una vida imposible aquí. Es que de día te mueres de calor y no puedes salir. Que incluso están los mosquitos, evidentemente los pequeños que no pican. Que son los que te comen, ¿no? Pero a partir de las 8:30 aproximadamente de la tarde, que todavía es de día en Sevilla, hasta las 10 que empieza a caer el sol, empiezan a salir los mosquitos que pican. Y ahí es donde tú dices, ¿qué hago? No puedo salir de día, no puedo salir de noche. En las casas no se pueden estar. Y ya el peligro que conlleva, ¿qué es lo que quieren? Sanidad en la Junta de Andalucía, ¿qué es lo que quieren? Es lo que nos preguntamos. Aquí hay una persona que el año pasado le tuvieron que cortar la pierna, ha sobrevivido, gracias a Dios, y otra persona que murió. ¿Qué es lo que están esperando?
Pues esta es la situación que tienen en este pueblo de Sevilla, en la Puebla del Río y también en otros cercanos, debido a los mosquitos, pues que lleva ocurriendo desde hace unos cuantos años, que en cuanto llega el verano, pues toda esa zona está completamente infectada por estos insectos, que está complicando mucho el día a día a los vecinos, y ya no solamente que te lo compliquen, sino que hay temor por el tema del virus del Nilo. José, a ver si os dan una solución y a ver si esto se acaba, porque la verdad que las imágenes que nos habéis enseñado, algunos vídeos que has podido colgar tú en las redes sociales, son realmente increíbles. Llaman muchísimo la atención, sí. Y nos hacemos una idea de lo que estáis sufriendo. Que vaya bien, José. Gracias por estar en Mediodía.
Gracias a vosotros.
Gracias. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El gobierno necesita los votos del Partido Popular para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería y poder decidir sobre el reparto de los menores migrantes sin la aprobación previa de las comunidades autónomas. Lo quieren aprobar en 15 días y tras un primer reparto la semana pasada que provocó que Vox rompiera con los de Feijóo en las 5 comunidades en las que gobernaban en coalición. El presidente de una de ellas, la Comunidad Valenciana, ha reconocido esta mañana en Herrera en COPE que ahora tendrán que negociar con el resto de grupos las medidas que vaya adoptando a partir de ahora su gobierno. Carlos Mazón lamenta también que Vox se negara a aceptar a esos menores cuando lo que estaba encima de la mesa eran las ayudas económicas para poder hacerlo.
No se votaba el reparto de menores inmigrantes. Lo que se votaba tan solo era que el gobierno empezara a repartir algo del dinero que nos debe a las comunidades. Comprenderá usted que para tener personal que nos atienda, para tener colchones y literas donde en los centros que ya tenemos colapsados, pues necesitamos recursos. Y si el gobierno lleva años sin dárnoslo, por mucho que nos parecía insuficiente, negarnos a que empiecen a llegar algunos de los recursos para alguna de las comunidades más colapsadas por esta irresponsabilidad del gobierno, pues no nos parecía de verdad muy sensato.
Y otro punto conflictivo entre PP y Moncloa es la exigencia de Cataluña de una financiación singular. De hecho, las comunidades gobernadas por el PP están mostrando su rechazo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que permanece reunido a esta hora en el Ministerio de Hacienda, un encuentro en el que tendrán que fijar los objetivos de déficit y la deuda de los 3 próximos años en esos territorios. Y el calor llega, pero bien. Esta semana, de momento, hoy pueden alcanzar los 40 grados en Murcia, también en la Comunidad Valenciana. Y rondando esa temperatura pueden estar en otros muchos puntos de la mitad sur peninsular. ¿Esto qué supone? Pues problemas de deshidratación entre las personas mayores y también en los trabajadores al aire libre. Pero también hay que vigilar que tenemos que proteger nuestra piel del sol. El cáncer de piel ha crecido un 40% en los últimos 4 años. Tomás Muré es especialista en dermofarmacia y nos ha explicado los componentes que deben tener los protectores solares.
Si nosotros queremos buscar un fotoprotector que también nos proteja frente a la luz visible, que nos proteja frente al infrarrojo, queremos buscar un fotoprotector que lleve antioxidantes, que es muy importante que los fotoprotectores hoy en día lleven antioxidantes, esto pues va a aumentar el precio del fotoprotector, ¿no? Está claro.
Los casos de cáncer de piel han aumentado un 40% en los últimos 4 años, según la Sociedad Española de Dermatología. Las quemaduras solares son uno de los factores responsables de este crecimiento exponencial y el verano, la estación en la que debemos tener más cuidado con la radiación ultravioleta. Los protectores solares deben ser parte de nuestra rutina diaria, pero el verano y las vacaciones invitan a más actividades al aire libre y, por tanto, a exponer más la piel. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay que decir que no todos los protectores son iguales y debemos optar por el que mejor se adapta a nuestro fototipo de piel. ¿Cómo lo elegimos? ¿Cuál es el protector solar ideal para cada uno de nosotros?
Pues mira, depende si somos más blancos, más morenos. Hay 6 fototipos de piel, desde el 1 o 2 para las pieles más claritas al 5 o 6 para las más oscuras. Si tenemos la piel oscura, un protector con factor 30 nos sirve, pero el fototipo más extendido en el sur de Europa es el 4, así que debemos utilizar un factor 50. Elegido el factor, hay que buscar uno que nos resulte agradable. Los muy grasos o esos que te dejan la cara blanca, si no nos gustan, acaban en el cajón y no todos nos los ponemos. Tampoco hay que gastarse mucho dinero. Todos los que se venden en Europa cumplen lo que prometen. Así nos lo cuenta Tomás Muret.
y le hablo de cualquiera, porque en Europa todos los cosméticos son seguros y trabajan en la misma legislación, ya sean los que compremos en un supermercado, en una farmacia o en unos grandes almacenes, en una perfumería de lujo. Todos son seguros, unos serán a lo mejor más efectivos, serán más sostenibles, unos llevarán más ingredientes que los complementen que otros, pero en seguridad todos son seguros.
Tenemos que aplicarlo antes de salir de casa y luego como mínimo cada 2 horas, dependiendo también de nuestra propia actividad, lo que vayamos a hacer durante esa jornada. En todas las zonas expuestas, y hay que acordarse de las manos, Pilar, que siempre se nos olvidan y nos lavamos después de aplicarlo. Y luego vemos cuando somos mayores esas manchitas blancas oscuras, ¿verdad?
Sí, que no nos gustan nada.
Deben estar también protegidas, por supuesto.
Importante lo que has dicho. Claro, que nos lo tenemos que ir reaplicando cada 2 horas, que muchas veces nos damos la crema cuando salimos de casa y ya decimos, para todo el día, ¿no? Cada dos horas hay que reaplicarse la crema.
Como mínimo, porque luego si te bañas, si te secas con la toalla, si te llenas de arena, ya sabes, ¿no? O sea, pero como mínimo 2 horas.
Y hay otros efectos indeseados de menor relevancia que el cáncer, como el fotoenvejecimiento y las manchas de las que hablabas en la piel. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y Sefi, ¿los consejos generales sirven también para los menores o hay que tener especial cuidado con su piel?
Pues fíjate, Pilar, los menores de 18 años, y yo creo que esto es muy importante, deben usar siempre un factor de protección 50. Da igual el fototipo de piel que tengan. Y el protector debe ser además específico, infantil. Lo siento muchísimo por los adolescentes que esto lo llevan fatal. El porcentaje de que desarrollen un cáncer si no se queman antes de los 18 años, nos cuenta el especialista, cae de forma espectacular.
Son los años más importantes para evitar a largo plazo enfermedades como un cáncer de piel. Hay estudios que nos demuestran que las personas que hasta los 18 años no se han quemado nunca tienen un 95% de posibilidades de no tener un cáncer de piel. Por lo tanto, estos 18 primeros años, estos primeros 20 años, son cruciales para evitar un cáncer de piel a largo plazo.
Pues sabemos ya lo que debemos hacer para evitar sustos en el futuro, porque los daños provocados por el sol son a largo plazo. No lo debemos olvidar esto tampoco. Lo que no debemos hacer es usar aceites que aceleren el bronceado, advierte Tomás Moret.
Es totalmente contraproducente. Esto lo único que va a hacer es que o nos podamos quemar antes o incluso aquellas pieles que no se queman va a hacer que absorba todavía más radiación solar y que tenga un envejecimiento, incluso más probabilidades de tener un cáncer de piel. ¿Qué podemos utilizar? Autobronceadores. Son productos que lo que van a hacer es, entre comillas, teñirnos la piel. Vamos a tener este color bonito moreno sin la necesidad de tenernos que exponer a la radiación solar.
Bueno, pues ahí estamos muchos tirando de autobronceadores, que mira cómo tengo ese filo brazos. Un poco arrochones, ¿eh?
A mí no me hace falta, porque fototipo 7, por lo menos.
Porque, claro, el autobronceador es verdad que te da un tono bronceador, lo que pasa que se va quitando y te va dejando a veces ronchas. En fin, que hay que protegerse bien del sol, que no es ninguna tontería, y que un bronceado mal entendido pues puede tener sus consecuencias, como estamos contando. Sefi García, muchísimas gracias.
A ti, Pilar, como siempre.
Una y 37 minutos de la tarde, seguimos en mediodía en este lunes en el que estamos pendientes, por supuesto, de la llegada de la selección española, que a eso más o menos de las 3 de la tarde va a aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ya te hemos contado, bueno, pues la agenda intensa que tiene esta tarde, visita a la Zarzuela, visita también a la Moncloa y luego a partir de las 9 de la noche, celebración por todo lo alto con todos los aficionados, miles y miles de aficionados que se van a dar cita en la Plaza de Cibeles, donde hay un monumento importante, una escultura importante, la diosa Cibeles. Y de esculturas, precisamente, vamos a hablar a esta hora de la tarde. De otras que nos llevan hasta Italia. Te pongo, bueno, pues un ejemplo de las más conocidas que nos podemos encontrar en la ciudad de Roma. La Piedad o el imponente Moisés. Esculturas de Miguel Ángel, que por otro lado también tiene el David, ¿no? Que podemos encontrar en Florencia. Bueno, obras maestras que han marcado la evolución de la historia del arte. Estas esculturas, aparte de pertenecer a Miguel Ángel, tienen además otro nexo común. Están hechas de un mismo material. Se trata del mármol de Carrara, donde se encuentra la famosa cantera de donde se extrae este material, y que está situada al norte de Pisa, en la región de Toscana. Pues bien, la escultura de la que vamos a hablar en este ratito, aquí en mediodía, está hecha también del mismo material, de ese mármol puro con el que Miguel Ángel se obsesionó para crear sus obras. Y en este caso, esa escultura se trata del Cristo más grande realizado en una única pieza. Tiene 4 metros de altura, está en el Líbano y ha sido esculpida por un español, el escultor cordobés Marco Augusto Dueñas, el único escultor vivo que tiene 3 obras en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Marco Augusto, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, nunca antes se había hecho una obra así por la dificultad de su ejecución. ¿Cómo ha sido el proceso de crear este Cristo crucificado, llamado como Cristo conciliador? Y por qué, además, te pregunto también, ¿por qué allí en el Líbano?
Aparte del nexo de unión con el material, también tengo otro nexo de unión, que tengo dos de las esculturas que tengo en la basílica, están en las hornacinas realizadas por Miguel Ángel. O sea, es que es un honor que todavía no me lo creo, a día de hoy, después de tantos años. Y este Cristo, una de las piezas de San Marón, es el patrón del Líbano. Y teniendo esta unión con la iglesia maronita, pues la gran catedral de Beirut, como otras grandes iglesias, pues tienen obra mía. Y estuvimos haciendo varias obras en esta iglesia, las cuales son un San José con el niño, la madre, María, con Jesús y Jesucristo. Viendo la pared que era, viendo la oportunidad que teníamos de hacer una pieza tan imponente, pues decidimos hacerla de este material y de una única pieza. Los comitentes sabían de la complejidad y afrontaron los costes y la oportunidad de realizar esta obra, la cual me siento súper orgulloso, de verdad.
¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esta obra?
Varios años, un par de ellos.
¿2 años?
Es que es mármol. No es blando, ¿eh? De verdad, te lo puedo asegurar.
Claro, los que no tenemos ni idea, ¿no?, de cómo son estas cosas, a lo mejor nos parece 2 años muchísimo tiempo, pero bueno, cada detalle también, ¿no? Hay que hacerlo pues con sumo cuidado y con esmero y, como dices, pues en rompiendo, esculpiendo ese mármol que tanto cuesta, claro.
Sí, no, pero mucho más difícil es el desbaste de la obra, ya que si tú no haces bien tu trabajo del desbaste, puedes incluso destrozar el mármol en la parte del dedo o en el brazo, y cuando estás haciendo un detalle de los últimos toques, porque el mármol es una campana, es algo que no sabe y no se dan cuenta la gente y no lo sabe. Tú estás trabajando en el dedo gordo del pie y esa vibración va al dedo gordo de la mano o alguna de las espinas que tiene en la corona. Y si no has trabajado con esa delicadeza y esa sapienza, como se dice en italiano, puedes llegar a incluso a saltarte un trabajo, un trozo del Cristo, cuando estás trabajando precisamente en el lado opuesto. Uh-huh. Fíjate la complejidad.
Ya veo. Uh-huh. O sea, que aquí no hay margen para el error.
Bueno, cuando llegas a estos niveles, como la selección española, ¿no? No puedes tener errores.
Qué bueno. Oye, estoy viendo, la verdad que es un Cristo imponente, estoy viendo la imagen, es una escultura maravillosa, tengo que decirte. Se trata, como decíamos, de un Cristo crucificado, pero su rostro no es un rostro de sufrimiento, que exprese dolor. Es más bien una cara amable, un rostro sereno. ¿Por qué?
Yo, pues no creo que alguien que diese todo lo que él dio sufriera. En el momento final de todo dijo, es que yo estoy sufriendo para ustedes. Es como cuando un trabajo duro pero que te gusta. Nadie lo hace sufriendo. No me gusta poner una imagen de Cristo en plan gore o en plan sufriendo. Quiero hacer el alma. Yo me gusta no tallar a una persona, me gusta tallar el alma de la persona. Y yo no creo que Jesús estuviese en la cruz, en sus pensamientos internos, que son los que yo quiero expresar, sufriendo. Él estaba diciendo, lo estoy haciendo por vosotros, para mí, que veáis lo que soy capaz de sufrir por ustedes. Y él sintiéndose realizado de aquello que está haciendo.
Y citabas ahora el fútbol, claro, es que estamos hablando de que, Marco Augusto, tú juegas en la Champions, ¿eh? Porque de hecho tienes 3 obras en la Basílica de San Pedro. ¿Alguna vez imaginaste que alguna obra tuya iba a acabar, pues fíjate, en la iglesia más conocida del mundo, más importante?
Nadie puede pensar eso. Eso sería una prepotencia. Tú haces porque quieres crear algo bello. Tienes este don y uno lo realiza y lo hace para poder expresar y disfrutar de aquello que haces y mejorar cada día. Luego los grandes lugares, cuando estás ahí, la verdad es que asustan. Pero una vez que has acabado, porque mientras estás haciéndolo, estás tan metido en el trabajo, disfrutando tanto de aquello que estás haciendo, que lo piensas luego con el paso del tiempo, como ahora mismo, ¿no? Realizando estas entrevistas, volviéndote a hablar, o ahora que estuve en Londres, en el British, había una exposición de Miguel Ángel y veía los dibujos de las hornacinas donde yo tenía las esculturas, en el British. Hace, uf, asusta. Pero bueno, sigues para adelante porque tengo ahora mismo 50 años, cuando la expuse tenía 32, 33 años, y tienes que seguir hacia adelante, no con humildad, sino con pasión y haciendo el trabajo porque es para lo que sirve y para lo que vale y lo que quieres hacer.
Bueno, y con 50 años, fíjate, todavía todo lo que te queda por delante, obras tuyas, además de en San Pedro del Vaticano, las podemos encontrar también en la Catedral de la Almudena en Madrid, y tienes obras repartidas por todo el mundo, desde Estados Unidos, pasando por Japón, Oriente Medio, y llegando hasta el Líbano, donde acabas de presentar esta escultura, ese Cristo Conciliador, una escultura de mármol de Carrara de 4 metros, hecha con sumo cuidado y que es absolutamente maravillosa. Marco Augusto Dueñas, un placer estar contigo y que nos cuentes todos estos detalles aquí en Mediodía Cope. Gracias.
Un placer tuyo, Pilar.
Gracias. Llega la firma de José Luis en Restan. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La abadesa del monasterio benedictino de Mariendonk, en Alemania, cuyo blog visito con frecuencia, cuenta que los adultos jóvenes que acuden a su comunidad a menudo tienen dificultades para decidirse por algo. Ya se trate del trabajo, de la pareja o de la comunidad, siempre surge la pregunta: ¿realmente he encontrado lo mejor o hay algo que se adapta mejor a mí? Además, hay personas para las cuales, incluso después de haber elegido, la duda persiste y a menudo les hace muy infelices. ¿Es mi trabajo el correcto? ¿Acerté al casarme con este hombre o con esta mujer? La abadesa apunta que solo cuando la mirada está centrada en seguir a Jesucristo se resuelven estas cuestiones, porque entonces hay un centro que coloca todo lo demás en su lugar justo. Siempre nos pueden surgir dudas sobre las elecciones que hemos llevado a cabo. Siempre puede surgir la inseguridad y la melancolía ante cualquier forma de vida que hayamos elegido, pensando que algo completamente distinto hubiera sido posible y que lo que realmente buscábamos nunca se logró. Y así giramos sobre nosotros mismos en una danza sin fin y sin alegría. Solo cuando entendemos que cualquier vocación consiste en seguir a Jesús y realizar su misión a través de una forma de vida, de una circunstancia o de una tarea, se pueden atravesar esas perversas melancolías. La abadesa dice que a menudo le preguntan si no siente que se está perdiendo algo en su monasterio y responde: siempre he estado convencida de que estar donde estoy es lo más interesante. Hay tanta realidad, belleza y significado viniendo hacia mí de todo lo que encuentro. ¿Por qué debería desear estar en otro lugar? Al final, reconoce con sabia ironía: por supuesto, sé que siempre me estoy perdiendo mucho, pero los 8.000 millones de personas que hoy no asisten a nuestras vísperas en el monasterio también se están perdiendo mucho.
Gracias, José Luis. Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Decimos adiós a una Eurocopa histórica.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Europa!
Y damos la bienvenida a los Juegos Olímpicos.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Quedan 11 días para el mayor espectáculo deportivo del mundo.
¡Es campeón olímpico!
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En algo más de una hora está previsto que aterrice Madrid en el aeropuerto Adolfo Suárez la selección española de fútbol, con todos los jugadores y, por supuesto, también con todo el equipo técnico liderado por el entrenador Luis de la Fuente, que nos han llevado a conseguir la cuarta Eurocopa de la historia de la selección. Ya está todo preparado también para esa gran fiesta por las calles de Madrid y en la Plaza de Cibeles, con toda la afición, que comenzará a las 8 de la tarde, aunque desde las 5, tenlo en cuenta, empezarán ya todos los cortes por esta zona, todos los cortes de tráfico. Una Eurocopa que ha tenido pendiente del televisor a todos los aficionados durante todos los partidos, ya sea en casa, en la calle con esas pantallas gigantes, y también en bares y restaurantes de Madrid, que han hecho su agosto con cifras extraordinarias. Solo en la final, en el partido de ayer entre España e Inglaterra, el impacto económico ha sido de 10 millones de euros. Juan José Blardoni es presidente de Hostelería Madrid.
El impacto económico de la final de la Eurocopa de ayer entre España e Inglaterra ha supuesto más de 10 millones de euros de ingresos para la hostelería madrileña. En concreto, de los 13 millones y medio de espectadores que hubo en toda España viendo el partido, 576.000 lo hicieron en bares de hostelería de la Comunidad de Madrid.
En toda la Eurocopa, los 7 partidos que ha jugado la selección española han sido vistos por 2.680.000 espectadores en estos locales madrileños, que han dejado en caja 48 millones de euros con un gasto medio de 18 euros. Otros han tenido más suerte y lo han podido ver allí mismo en Alemania, en Berlín. Es el caso de Guille y sus 4 amigos de la Hispanoaneta. Enseguida vamos a hablar con ellos, porque ya están de vuelta hacia Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora, cuando faltan menos ya de 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la 1, su paso por Somosierra, y también en la salida de la A4 a la altura de Butarque. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante, y te hago esta pregunta: ¿te preocupa dejar a tus padres solos en tus vacaciones? Con Cuideo, pues estarán en las mejores manos. Claro que sí, cuentan con cuidadores expertos en servicios de cuidado a domicilio para que disfrutes tus días de descanso sin preocupaciones. Desde unas horas a la semana hasta acompañamientos tras hospitalizaciones o cuidados las 24 horas. Además, su servicio está acreditado por la Comunidad de Madrid. Tenlo en cuenta. Visítales en Avenida del General Perón, número 4 de Madrid, y descubre todo lo que pueden hacer por ti. ¡Cuideo!
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Por primera vez podrás contemplar la magia de dos culturas. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalictán se unen para realizar un concierto único en el Teatro Real. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más conocidos. Será el 20 de julio en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recuerdo verte de perfil. Perdona si no fui sutil. Era verano y yo moría de sed. Cuando te vi solo quise beber.
Héctor, Alberto, Jorge, Miguel y Guillermo, estos cinco amigos madrileños de Tres Cantos han visto cumplido, yo creo que uno de sus sueños, viajar durante todo un mes por toda Alemania con su autocaravana siguiendo a la selección española y encima venirse finalmente después del partido de ayer con la Copa, con la Eurocopa. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal todo?
Muy bien, vaya suerte, estáis ya de vuelta, imagino, ¿no?
Sí, ahora mismo ya estamos en carretera volviendo a Madrid, que tenemos un largo camino y aquí estamos, ya pues el sueño cumplido.
Jo, desde luego. ¿Habéis dormido algo?
Sí, 7 horitas o así, que ayer, pues bueno, entre unas cosas y otras, llegamos un poco tarde y había que irse del camping pronto, así que no se da tiempo para eso.
Bueno, oye, cuéntanos, por favor, que vosotros sois muy afortunados de haber podido vivir, bueno, pues todos los 7 partidos de la selección española, pero especialmente esta final. ¿Cómo lo habéis vivido? Cuéntanos.
Pues a ver, fue un partido increíble. Obtuvimos unas entradas de categoría 3, que por así decirlo son las peores, y pensábamos que íbamos a tener, por así decirlo, también un mal sitio, pero luego cuando llegamos a nuestras butacas teníamos una vista increíble del campo y nada, fue una experiencia increíble.
Desde luego, el partido al final nos hicieron sufrir, pero no, al final fíjate qué alegrón nos dimos, ¿no?
Sí, menos mal que marcó Oyarzabal ese gol ya casi al final del partido y fue increíble, lo disfrutamos como enanos.
Se oía muchísimo a los ingleses más que a los españoles, pero bueno, ahí estabais vosotros animando también, ¿no?
Bueno, yo eso no lo escuché, yo me dediqué a animar a España, estábamos en el lado español y desde nuestra posición yo no paré de escuchar aficionados españoles animar a España.
No, sí que se os oía. Es verdad que al principio se oía más a ellos porque eran muchos más, pero luego...
50.000, creo.
Claro, y los españoles bastantes menos, pero no pasa nada, ahí estabais. Bueno, ¿y cuáles son entonces vuestros planes a partir de ahora?
Pues ahora nuestro único plan es volver a Madrid el martes antes de que se acabe el día, que nuestro casero ya nos pide la caravana, pues también es lo que hemos pagado.
Claro, la Hispaloneta se está portando muy bien, ¿no? Porque ahora, ¿cuántos kilómetros tenéis de vuelta?
Pues creo que Madrid-Berlín son 2.500 kilómetros, o 2.000 kilómetros, algo así.
Ya, y os vais alternando a la hora de conducir, imagino.
Sí, somos 4 conductores y ya tenemos planificado más o menos el orden. Ahora está conduciendo Alberto y vamos a hacer turnos de 3 horas, luego voy yo, luego va Miguel y luego va Héctor.
Bueno, o sea que tenéis que devolver la autocaravana, ¿qué día has dicho?
Pues si hoy es lunes, mañana la tenemos que volver.
Bueno, entonces volverías a hacer esto una y mil veces, ¿no? Porque es que ha sido un viaje espectacular, ¿no?
Pues sí, ha sido increíble. Encima ya la guinda de llevarse la copa, pues lo hace aún más increíble. El viaje de por sí ha sido muy bueno, sin haber ganado la copa, pero esto ya ha sido el acabose.
Claro, porque además me imagino que os habrá dado tiempo a visitar sitios o no, eso no.
Sí, también, a ver, al fin y al cabo a la ciudad que íbamos alemana la visitábamos, hemos estado, pues eso, la primera parada fue en Berlín y luego fuimos
fue a Essen, a Gelsenkirchen, a Colonia, a Düsseldorf, oh. Luego fuimos a Stuttgart, luego a Múnich y luego ya ayer a Berlín otra vez. Y ha sido increíble.
Increíble. ¿Con qué ciudad te quedas?
Pues yo creo que Düsseldorf. Muy buena noche nocturna, ¿sí? Buena gente, muy europea, buena fiesta, todo muy bueno.
O sea que muy recomendable, claro que sí. Bueno, pues Héctor, Alberto, Jorge, Miguel, Guillermo, que muchísimas gracias por estar ahí siempre pendiente también de COPE, que nos habéis contado ahí día a día lo que estabais, bueno, vuestra aventura. Y nada, que enhorabuena, porque también vosotros os lo merecéis, desde luego.
Muchas gracias también por contar nuestra historia.
Esta Eurocopa. Un saludo, adiós, Guillermo. Pues sueño cumplido, claro que sí, no solo para estos cinco chicos, sino para todos los españoles. Que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García.